ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy seguimos porque nos quedamos enganchados con Salvador escuchando los valses de Strauss y queremos hablar de los famosos hermanos Strauss, todo el impacto que ellos produjeron en la Europa del siglo XIX y dejaron un legado que hoy lo seguimos disfrutando, Salvador. Y hay todo un carácter que forma parte de esta familia que es interesante conocer por qué produjeron esta música.
Sí, creo que no solamente la familia, sino que hasta cuando uno recorre Viena hoy, siente el influjo de aquel viejo esplendor, siente qué fue lo que produjo el vals, ¿no? Porque los palacios, las catedrales, todos pregonan una gloria imperial que pertenece al pasado, claro, por supuesto, pero cuyo resplandor todavía se ve. Y los valses traen el recuerdo de esa sociedad, están ligados a esa sociedad. Y cuando uno mira esa sociedad de emperadores, de emperatrices, de Sisi emperatriz, ¿no? Uno piensa que los Strauss fueron también emperadores, pero fueron emperadores de la música. Los Strauss son una dinastía. Johann Strauss, el padre, tiene tres hijos. Johann es el mayor, que va a ser el gran músico. José va a ser el segundo y Eduardo el tercero. Johann es el que escribe, por ejemplo, el padre escribe la marcha de Radetzky, ¿no? La famosa marcha de Radetzky. Johann es el que escribe el Danubio Azul, Sangre Vienesa, los cuentos del bosque de Viena, Voces de Primavera, es decir, es el hombre más conocido, el de los valses más famosos. José Strauss, Joseph Strauss, escribe Golondrinas de los Pueblos de Austria, que también es su tema más conocido. Y Eduardo compuso más de 300 valses, pero la fama la adquirió como director, no como músico. No obstante, fueron una familia cuyos comienzos fueron difíciles. Los hijos, los tres, tomaron el rumbo musical y el padre se opuso a los tres, pero parece que la prédica no tenía efecto porque era tan fuerte la pasión paterna que los hijos terminaron por asimilarse a esa pasión. Por supuesto que el que más problemas tuvo fue Johann, que era el mayor, que tuvo, como dijimos en el programa anterior, disgustos con su padre, hasta que comenzó a brillar por luz propia y se reconciliaron. Y Johann hizo una carrera de esas increíbles, increíbles. La demanda era tal que llegó a tener funcionando seis orquestas.
¿Seis
simultáneamente? ¿Qué hacía él? Él hacía que cada una de las orquestas con un director subsidiario estuviera en un lugar determinado tocando sus valses. Y él las recorría. Entonces llegaba a un lugar, dirigía uno o dos valses, la gente se enloquecía, decía buenas noches y se iba para seguir en la otra orquesta. Esto habla de la importancia que tenía. Y no se interesaba solamente en él por su producción, sino también por su dirección.
Claro.
Porque parece que era histriónico y que en alguna forma golpeaba a la audiencia. La fama llegó hasta la Rusia zarista. La Rusia zarista adoptó el vals vienés como un vals propio y durante muchos años, de mayo a septiembre, tuvo que llevar la orquesta a San Petersburgo, a un lugar cercano a San Petersburgo, y en ese lugar de veraneo ruso, él tocaba hasta que llegaba la noche, y a la noche tomaba un tren y iba a San Petersburgo. Una noche se excedió en la música y el tren se fue vacío. Se fue vacío. Es decir, tenía un influjo tan grande, una magia tan grande, que nadie subió al tren. Todos se quedaron a escucharlo hasta la madrugada, ¿no?
Sí, sí.
Era un hombre que cautivaba. Ahora, su fama no lo hizo transigir con algunas frivolidades de la época, comunes en la época. Por ejemplo, llegó a París con 28 músicos. Realizaba una gira y tenía que tocar en París frente a un auditorio muy selecto. Era costumbre, era un público diplomático, de diplomáticos, no era costumbre que los músicos se disfrazaran para crear un clima especial. Johann se negó rudamente, no transigió al ruego de que siguieran la moda y se disfrazaran, y él dijo, somos músicos, no somos payasos. Y entonces él hizo respetar eso y fue vestido de etiqueta como hacía siempre, ¿no? Era el respeto también que él tenía por lo que estaba haciendo. Odiaba viajar. Era una de las cosas que lo ponía frenético. Tenía mucho miedo. Los norteamericanos un día lo llamaron y tenía que ir en barco a Estados Unidos. Él, no había forma de que fuera hasta que le ofrecieron $100,000. Y en 1872 se fue para dirigir allí un festival.
Sí.
Un festival en Boston a la usanza americana. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos conciertos tuvo que dirigir coros de 20.000 voces.
Claro, todo exagerado.
Sí, cuando tuvo que ejecutar el Danubio Azul, la señal de comienzo la dio un cañonazo. ¿No? Lo acompañaban 18 directores que repetían cada uno de sus gestos y llegó a dirigir 18 conciertos. Ahora, allí pasó algo muy curioso y es que Johann tenía el pelo ensortijado. Ajá. Uh-huh. Y las damas de la sociedad americana le pedían alguno de sus rizos. Y claro, le pedían tantos rizos que se iba a quedar calvo, ¿no? Y entonces tenía un perro Terranova, también negro, y le cortaba los rizos al perro y satisfacía todos los pedidos, pero lo que la gente no sabía que lo que se llevaba no era un rizo de Strauss, sino del perro de Strauss, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que quiero decir que era un hombre bastante divertido, ¿no? Claro. Su música era brillante y él también era brillante. Y componía en todo lugar. Se cuenta que cuando dormía, se despertaba en la noche y componía, y trataba de escribir la melodía en la camisa con la que estaba vestido, en el pijama, diríamos. Y a la mañana no entendía nada, ¿no? Claro. Pero lo hacía, ¿no? Y bueno, esa forma así tan festiva de vivir es lo que caracterizó también a su música, uh-huh. ¿no? La música de Strauss era una música
muy alegre,
muy sí. alegre, y hasta hoy, cuando uno pasea por Viena, escucha al caer la tarde la música de él y siente que un poco del espíritu de él se eleva uh-huh. por encima de todas esas cosas. Y le cantó, o su música representa Viena, recordemos Danubio Azul, Sangre Vienesa, Cuentos de los Bosques de Viena y Voces de Primavera, que en alguna forma también representa la primavera allí en Austria.
Vamos a hacer de cuenta entonces que estamos en medio de la primavera austríaca. Vamos a escucharlo. Voces de Primavera de Johann Strauss es lo que nos alegraba el Tierra Firme del día de hoy, Salvador, y nos movía a otro ritmo.
Sí, indudablemente nos movía al ritmo del vals, recorriendo un poco una de esas vidas maravillosas, extrañas también, muy extrañas. Pensemos que no estamos en la sociedad moderna, que la forma de trasladarse de un lado a otro era mucho más lenta, y sin embargo, este hombre que había nacido en un hogar que había sido humilde, sin embargo logró tener una fortuna y logró darle al vals una dimensión universal, ¿no? Porque decíamos en el bloque anterior, llega a Rusia, llega a Estados Unidos, en todos lados es recibido como héroe, ¿no? Como el emperador del vals. Lo lleva a París y hace estallar París con el vals. Estamos hablando de las grandes, de los dos extremos del mundo, y estamos hablando de las grandes capitales culturales. Lo que quiere decir que Johann Strauss, en alguna forma, fue el ídolo popular. Yo creo que una de las cosas que tiene el vals es justamente eso, que se relaciona con el pueblo, que a pesar de pertenecer a la música culta, aunque algunos negarían esto que yo estoy diciendo, ¿no?, o a la música clásica, yo creo que es música clásica, pero una música clásica de fácil captación para el pueblo. La alegría del vals es accesible a todas las personas, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros decíamos que él vivió en medio de esa alegría, porque el Imperio Austríaco, durante una época, una de las épocas en que él tocaba los valses y se movía de un lado hacia otro, estaba viviendo también esa alegría, ¿no? Y decíamos también que tenía mucho miedo a viajar, que una de las cosas que tenía miedo era viajar. Y es interesante porque ese es uno de los problemas de Strauss. Strauss tenía grandes temores, y es la ambivalencia, ¿no?, la tremenda ambivalencia. A pesar de ser un hombre brillante que pasó su vida componiendo y ejecutando y haciéndose rico y famoso, tuvo todo lo que un hombre puede aspirar para ejercitar su vocación, se le abrían todas las puertas a todos los niveles, pero cuando uno ahonda en su vida, penetra en una esfera muchas veces ignorada, y era que Johann Strauss era un hombre temeroso y cobarde frente a los problemas y las adversidades.
Ajá, interesante. ¿No?
Tal vez ese miedo a viajar sea parte también de ese temor tremendo que él tenía. Por ejemplo, no toleraba las malas noticias. Era una cosa que lo desequilibraba, la mala noticia. Hacía que perdiera todo su aplomo y toda su alegría y entrara en depresiones, ¿no? Y no aceptaba la realidad de la muerte. La muerte para él era un misterio insondable del cual él quería estar lejos, y nunca en su vida enfrentó la muerte. Cuando la muerte tocaba cerca de él, Johann Strauss desaparecía, literalmente no lo podían encontrar. Le sucedió eso cuando falleció su madre. Fallece la madre, recibe la noticia del fallecimiento y huye, se escapa. Desaparece, no lo pueden encontrar y no lo encuentran. Es decir, eludía el hecho de confrontarse con la muerte. Y le pasó con una de sus esposas, que al morir, la esposa hace exactamente lo mismo. Desaparece. Se esfuma. Y es su hermano Eduardo quien se tiene que hacer cargo del funeral de la madre y recibir las condolencias, porque él no acepta el hecho de estar en un funeral o de recibir las condolencias. Porque si Johann se iba lejos, muy lejos, donde no pudieran llegar ni siquiera las noticias ni el pesar de lo que había sucedido. A mí me parece esto notable en un hombre como Johann Strauss. Notable porque contrasta tremendamente con su música. Contrasta con toda la alegría que él da a través de su obra. Nos muestra una faceta tal vez desconocida del corazón de Johann Strauss. Salomón escribe en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿no? Y hace, como sabio que es, muestra la existencia humana en todas sus facetas. Como diciendo, bueno, todas las experiencias forman parte de la vida humana. Entonces hay un tiempo de llorar, un tiempo de alegrarse, un tiempo de gozar, y hay un tiempo de reír y hay un tiempo de sufrir. Es decir, están todas las experiencias humanas equilibradas. Nosotros no podemos elegir la experiencia que tenemos que vivir.
Ni siquiera sabemos lo que va a pasar.
Nada. Luego. Nosotros, hay tiempo de risa, de alegría, de plenitud, y también hay tiempo de llanto, de dolor y de angustia. No podemos negar esta realidad. Uh-huh. Y nadie puede elegir sus tiempos.
Claro.
Es decir, nadie puede decir, bueno, este tiempo va a ser tiempo de risa y de alegría, porque de pronto la adversidad se cruza en nuestro camino y se transformó en tiempo de dolor.
Uh-huh.
Si nosotros pudiéramos hacer la elección, sería muy fácil, porque a nadie le gusta el sufrimiento.
Por supuesto.
Todos tenemos en el fondo el sentimiento de Johann Strauss, no queremos esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué significaba para él esta huida precipitada, ¿no? La incapacidad de afrontar la otra cara de la vida, el deseo de quedarse solamente con una cara de la moneda, que era el vals, que era la alegría del vals, ¿no? Esa otra cara que él eludía tenía muy poco que ver con el brillo del vals, pero también estaba presente. Y a Johann Strauss le faltaba una fe profunda y genuina que lo ayudara en ese momento.
Uh-huh.
Yo creo que ahí está justamente la realidad y la importancia de la fe, ¿no? Porque la vida no es solo un vals. La vida tiene también acordes fúnebres, y los acordes fúnebres forman parte de la existencia.
Sí, sí.
Solamente una fe auténtica que tiene respuestas para lo fúnebre, para lo que viene detrás, para esos momentos donde la realidad muestra la cara más oscura, solamente la fe esa es la que sostiene al hombre. Nada va a estar ausente de nuestra experiencia vital. Es decir, nadie de nuestros oyentes ni nosotros podemos decir, esto va a estar ausente de mi experiencia.
Sí, sí.
Todo va a estar siempre presente. Por eso es importante que Dios esté presente en nuestra vida, para que la alegría no sea solamente una máscara.
Claro.
Porque cuando uno conoce los entretelones de la vida de Strauss, piensa, ¿toda esa alegría del vals será auténtica o será la máscara con la que él se escapaba, ¿no? Yo creo que esto es una cosa como para pensar. Nada vamos a tener en nuestra vida que esté ausente, y solamente la presencia de Dios hace que la alegría no sea una máscara, que la alegría no sea una muesca. Porque si la alegría es una máscara, se derrite ante el primer dolor. Si la alegría es una mueca, se deshace también. Pero si la alegría es verdadera, perdura en el recuerdo, porque fue auténtica y marca también nuestra vida. Pienso, cuando escucho los valses de Strauss y cuando escucho la alegría de los valses de Strauss y el gozo de los valses de Strauss, pienso en la tortura de ese hombre que quiso vivir permanentemente en la alegría del vals, y no pudo. Porque nadie puede vivir permanentemente en la alegría. Y porque no podemos vivir permanentemente en la alegría, porque el dolor, porque la muerte, porque el sufrimiento son constantes, es que buscamos una respuesta. Y cuando buscamos sinceramente una respuesta, nos damos cuenta que la única respuesta está en Dios. Por eso dije, creo que el problema de Johann Strauss es que le faltaba una fe trascendente, una fe sólida. Tal vez él se confesaba religioso, pero se confesaba religioso de una fe superficial,
claro. De
una fe sin consistencia profunda en el alma, de una fe tal vez hecha con algunos ritos, con algunas ceremonias externas, pero que no calaba hondo en su corazón, que él no había meditado profundamente. Y creía, y ahí está la tontería de Strauss, que huyendo físicamente, porque la única huida era la huida física, se puede eludir lo que son destinos
ineludibles.
Y no lo pudo eludir, finalmente no lo pudo eludir. Es una lástima que un hombre tan brillante no haya entendido cuál es el misterio de la vida y no se haya encontrado con Dios. Y yo pienso en nuestros oyentes. Todos tenemos que vivir las dos caras de la moneda, y es importante que Dios esté presente para que Dios pueda sostenernos tanto en el momento de la adversidad como en el otro momento también de la felicidad. Jesucristo es la gran respuesta al problema del hombre, es la gran respuesta a los interrogantes del hombre. Él viene y nos da una respuesta acerca del dolor y de la muerte que nadie puede superar, porque es la respuesta de Dios. Esa respuesta de Dios le faltó a Strauss. Que no le falte a usted que nos está escuchando.
con estos acordes de los valses de Strauss, le pregunto, ¿tiene usted lo que le faltaba a Johann Strauss a pesar de su prolífica creatividad musical? Cuéntenos usted cómo responde al desafío que nos planteó hoy Salvador de Lutri al mirar la vida del músico austríaco. Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Mándenos entonces un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Y encuentre en internet todos los materiales de este programa, tierrafirmertm.org. Podrá escucharlo nuevamente, descargarlo y compartirlo y opinar. tierrafirmertm.org, así como toda la biblioteca digital de nuestro programa, con los grandes temas, con artículos, con todos los capítulos de Tierra Firme y mucho más. tierrafirmertm.org. Le dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.